La Batuta Mágica. Dirige y presenta Santiago Acedo.
Pues hoy os traigo cosas interesantes, conciertos, sinfonía, óperas y una obertura de una zarzuela barroca, que tiene además tres partes curiosas. Ahora las comentamos. Para empezar hoy vamos con un finale, curioso, ¿verdad? Bueno, lo vamos a hacer con el alegreto que concluye el concierto di bravura para contrabajo y orquesta del gran Giovanni Bottesini, este compositor que tenemos básico esta temporada, porque ya sabéis, nació hace dos siglos, en 1821. Bueno, esta obra de juventud y para lucimiento propio concluye, como digo, con una brevísima introducción que da paso a un tema alegre y divertido, como digo, en tempo alegreto, y que termina con una sección bastante virtuosa, claro, para eso escribía Bottesini las obras que él mismo interpretaba, y que, por cierto, también tomaría prestada después para otra obra posterior, su gran dúo concertante para violín y contrabajo. Pero bueno, hoy de momento nos quedamos solo con este concierto di bravura. Pues para qué más, ¿no? Breve y al grano. Alegreto final del concierto di bravura para contrabajo y orquesta de Giovanni Bottesini. Y seguimos aquí en la Batuta Mágica de Onda Madrid, en el 101.3 y 106 de la FM, con esa gran efeméride de La Bohème, La Bohemia, de Giacomo Puccini, ópera estrenada hace 125 años. Y la verdad es que es las primeras ideas que le salieron al bueno de Puccini, pues en realidad se encontró con que Leoncavallo ya había escrito una bohème, pero apenas tuvo éxito. Entonces tiró de sus propios hechos de que él había sido pues un estudiante relativamente pobre cuando estudiaba música y por tanto volcó parte de sus vivencias y eso sí, de que ya había compuesto Manon Lescaut 3 años antes con bastante éxito. Eso sí, para componer La Bohème tardaría casi 3 años, es decir, que le llevó bastante tiempo y también ilustra que la concepción que hizo León Cavallo de su Bohème, que hoy está completamente olvidada, por cierto, y la de Puccini, pues es muchísimo más moderna. Además estuvo a punto de escribir sobre un asunto de La Lupa de Giovanni Verga, el mismo que había escrito La Caballería Rusticana, ¿no? El texto. Pero el recuerdo de los años de juventud en los que convivió con Pietro Mascagni, como digo, en condiciones muy semejantes a las de los cuatro artistas bohemios parisinos, fue decisiva. Incluso se conserva un diario de aquellos años del propio Puccini con una anotación que dice: cena para 4 personas, un arenque. O sea, como en la ópera. Y consta que una vez, como uno de los personajes, Colin, Puccini empeñó su abrigo para poder obsequiar a una amiga con una cena. Bueno, qué bonitas cosas, ¿no? Cuando después pasan a bien. Vamos a escuchar el famoso momento en el que, ya sabéis, Rodolfo ha conocido a Mimi, la costurera, le ha dicho: uy, qué mano más fría tienes, y le pregunta cómo se llama. Y dice: sí, me llaman Mimi.
Thank you.
Quienes son amigos son los compañeros de cuarto de Rodolfo, que le llaman para que se vaya precisamente al bar, al restaurante. Pero él, por supuesto, ha conocido a Mimi y se ha quedado totalmente prendado de su vecina, que es aquí Mirella Freni. Ya sabéis que estamos usando la mítica grabación de Gebre von Karajan con Pavarotti y Freni. Por cierto, las madres de ambos, de Mirella Freni y de Luciano Pavarotti, trabajaron juntas en Módena, porque eran de la misma ciudad. Curioso. Y después, fíjate, se juntaron en muchas representaciones y grabaciones. Y además estamos homenajeando de paso a Mirella Freni porque murió desgraciadamente el año pasado. Maravillosa soprano italiana. Bueno, pues el Sì, mi chiamano Mimì de La Bohème de Puccini, que se estrenó hace 125 años. Y ahora vamos con zarzuela barroca. Y seguimos con José de Nebra, que en 1744 estrenó Vendado es amor, no es ciego. Una de las últimas colaboraciones con el dramaturgo José de Cañizares, que trabajó con muchos de los autores de la época. Aquí insisten en temática mitológica, cuando en realidad ya se estaba quedando un poco desfasada, porque las óperas italianas contemporáneas ya trataban argumentos históricos. Bueno, vamos a escuchar la obertura instrumental, que tiene tres partes claritas, ABA, en tempo allegro, a la que le siguen dos breves minuetos, curioso. Son prácticamente iguales. En el primero, que está en re menor, toca la cuerda sola, y luego el segundo, en re mayor, ya participan oboes y trompas, pero ese primer minueto hace como de contraste con el allegro inicial. Thank you. obertura y dos minués de la zarzuela barroca Vendado es amor, no es ciego, de José de Nebra. Interpretaba el conjunto Alegre Español que dirige Eduardo López Banzo. Y seguimos aquí en la batuta mágica de Onda Madrid con Auténtica Magia, con El pájaro de fuego de Igor Stravinsky, el gran autor ruso que murió hace 50 años. Hemos ido escuchando algunos fragmentos de la suite final que transcribió de su ballet, El pájaro de fuego. Hoy nos toca un momento cumbre porque es el paso a dos. La escena en realidad nos presenta en el jardín mágico del mago Kaschei, nunca mejor dicho. Aparece el príncipe Iván persiguiendo a un ave de plumaje de oro y fuego que es mitad pájaro, mitad mujer. El príncipe apresa al pájaro, pero este le ruega al príncipe que le devuelva la libertad. A cambio, le regala una pluma mágica con la que podrá llamarle siempre que lo necesite. Bueno, pues le ha entregado la pluma mágica, el pájaro de fuego. ¿Qué hará con él, o con ella, mejor dicho? El príncipe Iván continuará aquí, la batuta mágica de Onda Madrid, 101.3 y 106 de la FM, con los clásicos al alcance de todos. Y ahora seguimos con ópera, con los comienzos de la ópera y con este segundo gran autor, Francesco Cavalli, que ya sabéis, pues se vio influido por Monteverdi, que incluso estuvo a su servicio durante cierto tiempo. Pero hay que decir que las óperas de Cavalli se van a distinguir de las de Monteverdi porque son más cantables, no son tan recitadas, ¿no? Eso se va a ir distinguiendo poco a poco. Aunque eso sí, las historias van a seguir estando basadas, los textos, los libretos, en el mundo romano y griego. En concreto, hoy os traigo la ópera titulada Didone, La Didone, que diríamos nosotros Dido, la reina Dido, ¿no? La reina de Cartago. Hay que decir también que en esta primera época todavía no se había establecido el reinado, por así decir, de los cantantes, que pocos años después pues prácticamente escribían para lucimiento de los cantantes. Aquí todavía la música era la que importaba. Bueno, Didone se estrenó en el Teatro San Casiano de Venecia en 1641 y todo comienza con la caída de Troya, de donde sale precisamente la armada que queda, conducida por Eneas y su hijo Ascanio, y también está por allí el padre del héroe, que se llama Anquises. Así se marcha la armada de Troya. ¿Pero qué pasa? Pues que se meten por medio los dioses. Y Juno le pide al dios del viento, a Eolo, que mande una tempestad que destruya a la armada troyana. ¿Pero qué pasa? Pues que otro dios, Neptuno, va a intervenir y va a calmar esos vientos, de manera que la armada podrá llegar a Cartago. Aquí va la sinfonía naval, seguida del aria del dios Neptuno. Smoderati insolenti, dice. Calmaos, insolentes vientos.
Al ti mai uccidere, satelli ti malcavi della plebe di lei, schiera troppo graziosa, partenti miei. Voi, marittime di mondo, amici e nubi, rimuovete da scogli e sollevate le naufraganti e misere carine. E tardi non fur mai grazie di
Afortunadamente no llegué tarde, dice el dios Neptuno, que aquí era interpretado por el barítono Roberto Abbondanza con el conjunto Mediterráneo Concento dirigido por Sergio Bartolo. En este fragmento del acto segundo de Didone, la reina Dido, estrenada en 1641 por Francesco Cavalli. Y seguimos ahora con más música y también italiana, aunque un poquito posterior, porque vamos con nuestro querido Tommaso Albinoni, que nació hace 350 años. El otro día glosábamos su primera publicación de 12 sonatas en trío, Opus 1, de 1694. 6 años después publicó su Opus 2, a las que llamó 6 sinfonías y 6 conciertos a cinco, pero que en realidad son bastante parecidas. Por eso he preferido pasar a la Opus 3, de 1701, que son 12 balletti a tre, o sea, balletti, ballets o bailes, en 3 partes, curioso y también bastante temprano, podemos decir que son estas piezas que en realidad son como una especie de suite de danzas que también parece que se adelantan a otros, y esto prácticamente nunca se recuerda en Albinoni, ¿no? Vamos a escuchar el ballet Opus 3 número 3 en sol mayor, dividido en 4 breves movimientos, preludio, alemanda, corrente y gavota. Pues reconozco que yo no conocía estos ballets de la Opus 3 de Tommaso Albinoni y me han encantado, la verdad. Este era el número 3 en sol mayor que escuchábamos en versión del conjunto London Baroque. Y vamos a continuar aquí en el programa de los clásicos de Onda Madrid con otro de nuestros homenajeados este año con motivo del centenario de su muerte, Camille Saint-Saëns, que se nos fue en 1921. Gran pianista. Escribió 5 conciertos para el teclado. El primero famoso, y quizás es el más famoso de los 5 hoy en día, es el número 2, en sol menor, opus 22. Ya lo hemos ido escuchando hasta ahora, nos queda el último movimiento. Empezaba lento, seguía scherzando y acaba con este espectacular presto que parece de Franz Liszt.
Thank you.
Presto final del concierto para piano y orquesta número 2, opus 22 en sol menor del genial Camille Saint-Saëns, que tocaba aquí un auténtico especialista, Pascal Royer, con la Royal Philharmonic Orchestra y la dirección de Charles Dutoit. Y vamos a ir cerrando el programa de hoy con música de nuestro querido Juan Crisóstomo de Arriaga, el Mozart español, porque se cumplen 215 años de su nacimiento, que fue en 1806. 195 de su desafortunada muerte, con solo 20 años, en 1826. Y hoy vamos a hablar además de su estancia en París, que llegó hace justo dos siglos, porque llegó a París en 1821. Bueno, recuerdo que Arriaga procedía de una familia de comerciantes aficionados a la música. Y fue su padre precisamente el primero en darle clases. Además, parece ser que era un poco moderno porque decidió que no le iban a enseñar los curas, como se hacía casi siempre entonces, ¿no? Y eligió para ello una formación al margen. Entre sus maestros pues estuvo Fausto Sanz, que era un violinista con el que aprendió el instrumento, era un destacado intérprete, y bueno, pues empezó a tocar en algunos salones de familias adineradas de Bilbao, hasta que comienza, como digo, su viaje a París, donde estudiaría en el mítico conservatorio, por ejemplo, con el famosísimo profesor Fetti, estudió contrapunto y fuga, y después violín con otros profesores, en primero con Guérin y luego con el titular, el famoso Baillot, que fue también un extraordinario violinista virtuoso. Bueno, su estancia, sin embargo, en la capital francesa, aunque empezó siendo fructífera y muy prometedora, desgraciadamente acabó con una tuberculosis el 16 de enero de 1826. Una auténtica pena, aunque de Arriaga, con solo 20 años, nos han llegado bastantes obras, como tres cuartetos de cuerda absolutamente maravillosos, la obertura de su ópera Los esclavos felices, de la que han llegado tan solo fragmentos, aunque esa obertura es realmente preciosa, y otras obras orquestales, un noneto, otras dos oberturas también, y sobre todo su sinfonía a gran orquesta, que siempre se solía interpretar con orquestas grandes, pero en realidad la formación para la que está compuesta son dos flautas, dos oboes, dos clarinetes, dos fagotes, dos trompas, dos trompetas, timbales y la cuerda. Pero ojo, la cuerda formada solo por dos violines, una viola, un violonchelo y un contrabajo, con lo cual casi se convierte en música casi camerística, ¿verdad? Bueno, pues vamos a escuchar hoy el precioso Andante, el tiempo lento, el segundo movimiento de la Sinfonía en Re Mayor de Juan Crisóstomo de Arriaga, que es una pieza realmente hermosa, en la versión que grabó con instrumentos antiguos el gran director Paul Dombrecht con su conjunto Il Fondamento. Pues con la música de Juan Crisóstomo Arriaga, Andante, de su Sinfonía en Re Mayor para Gran Orquesta, os dejo. Hasta otra batuta mágica.